Si tiene sus Biblias, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 11. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 11. En el capítulo 11 tenemos a la entrada mesiánica en Jerusalén. El Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén como profeta, como sumo sacerdote y como Mesías. Aquí tenemos el cumplimiento del Antiguo Testamento de Zacarías, una profecía profunda que solo Dios puede anticipar antes de su cumplimiento. El versículo 1 dice, cuando se acercaba a Jerusalén por Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos y les dice, id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, sobre el cual todavía no se ha sentado ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué estáis haciendo eso? Decid, el Señor lo necesita y enseguida lo envía de nuevo acá. Ahora el Señor Jesucristo está aquí antes de Jerusalén. Está en la última semana de su ministerio. La cruz está en forma de sombra ahora. El versículo 1 dice que se acercó a Jerusalén por Betfagé y Betania. Betfagé indica casa de higos que no están maduros. Y el pueblo de Betania indica, ¿cómo se llama esa fruta? Datos. Y no sabemos dónde Betfagé estaba localizada, pero era primero, antes de llegar a Betania, de envía viniendo de Jericó. Pero Betania estaba localizada como 2 millas de Jerusalén. Allí Lázaro, María y Marta vivían. El Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículo 1 nos dice eso. Y aquí también nos dice el versículo 1 que estaba frente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un sitio muy importante en las Escrituras. De ese monte se puede ver la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesucristo ascendió al cielo de ese monte en los Hechos del capítulo 1, versículo 12. También las Escrituras nos dicen que Jesucristo va a regresar y descender en ese mismo monte, y su pie va a tocar ese monte, y ese monte se va a partir. Zacarías 14:4 nos dice eso. Es interesante que en ese monte también, las Escrituras del Antiguo Testamento nos dicen que Salomón ahí edificó muchas casas y templos para sus esposas paganas. Entonces vemos que aquí, este monte toma gran importancia en las Escrituras. El versículo 2 nos dice que Cristo le dijo a sus discípulos que fueran a encontrar un pollino atado, uno cual nadie había sentado en él. Entonces vemos aquí el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Específicamente un pollino atado, cual todavía no se sentó ningún hombre. El cumplimiento de esta profecía es tremenda, porque en Mateo 21:2 nos dice allí que la madre estaba allí presente también de este pollino, y reconocemos que cuando un pollino es separado de la madre va a seguir, pero nada ocurrió. Pero el particular que Zacarías profetizó años antes, y aquí tenemos el cumplimiento. También este pollino nadie había sentado en él. Aquí vemos la sumisión de la creación de Dios al Creador. Vemos aquí en este pasaje el cumplimiento no solamente de Zacarías 9:9, pero del profeta Daniel. En el capítulo 9 nos dice que habían 70 semanas declaradas sobre Israel. 483 años cumplían las primeras 69 semanas. Del decreto del 14 de mayo de 445 antes de Cristo, Artajerjes dio el mando o el decreto a Nehemías de establecer el templo y restaurar la ciudad. De esa fecha, el 14 de mayo de 445 antes de Cristo, si contamos de esa fecha adelante 483 años, que cumple las 69 semanas de Daniel, y estos años están basadas en un año de 360 días, llegamos al día 6 de abril, el año 32, cuando el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén declarando que Él era Rey, Profeta, Mesías. Entonces vemos aquí la celebración de la gente reconociendo. Hasta este punto, Cristo no ha aceptado adoración pública. Ahora, por la primera vez, va a aceptar adoración pública, dando a conocer y entender que Él es el Mesías, pero no el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que iba a derrotar el Imperio Romano, pero vino como Mesías sufrido. Ahora, en el versículo 4 dice, se fueron y encontraron un pollino atado frente a una parte, afuera en plena calle. Entonces lo desatan. Algunos de los que estaban allí les decían, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les dijeron, tal como Jesús les había dicho, y les dejaron marchar. Traen el pollino ante Jesús y echan sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Es interesante que Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19, el versículo 35, nos dice que Cristo dio permiso, dejó que los discípulos le sentaran sobre este pollino. Cristo se está entregando y dejando esta adoración de Él como Rey, Profeta y Mesías. Entonces tenemos que observar aquí que Cristo, por su primera vez, acepta adoración pública. El versículo 8 dice, y muchos extendieron sus mantos en el camino, y otros ramas que habían cortado de los árboles las tenían por el camino. Y tanto los que iban delante como los que seguían detrás, iban gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora en el versículo 9 y el 10, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna, en las alturas. En el versículo 9 y 10, aquí Marcos está citando el Salmo 118, el versículo 25 y 26. Se llaman los Salmos de Elel, los Salmos de Ascensia a Jerusalén. Estos son los Salmos que cantaban los peregrinos que iban hacia Jerusalén en los tiempos de festivales. Pero observamos aquí que en el versículo 9 y 10, dice allí, Hosanna, Hosanna quiere decir, salva ahora, implicando suplicación, adoración y una liberación. Segundamente, dice allí, bendito el que viene se refería al Mesías, al ungido, al Mesías de Dios para el pueblo de Israel. Y dice, en nombre del Señor. Venía en el nombre del Padre, no en su propio nombre. Y en el versículo 10 dice, bendito el reino venidero de nuestro padre David. El reino era del padre David. Dios había prometido. Estaban esperando un reino establecido en la tierra. Pero antes de este reino iba a venir el Mesías sufrido. Iba a venir para morir para los pecados del mundo. Y la segunda venida de Cristo va a ser para establecer el reino de Dios. Entonces en el versículo 11 dice, entró en Jerusalén al templo y después de mirar todo alrededor, como ya la hora era avanzada, salió para Betania con los 12. Entonces vemos aquí el Señor Jesucristo entrando a la ciudad. En el versículo 11 dice que entró al templo. La palabra para templo allí es la palabra que indica la parte de afuera, no lo interior del santuario santísimo. Pero el patio de los gentiles, de las mujeres y de los israelitas. Y de allí salió, nos dice. Interesante que Jesús nunca se quedó dentro de la ciudad en la noche durante la última semana de su vida. Pero siempre salió de esa ciudad y algunos creen que se quedó muchas veces allí en el Monte de los Olivos al aire libre. Otras veces sabemos que fue también a Betania para estar allí con Lázaro y Marta y María. Pero vemos aquí el Mesías que ama a su pueblo, pero el Mesías que ha sido rechazado por su pueblo y por la primera vez ha entrado a la ciudad declarando y dejando que la gente le adore como Mesías. Lo rechazaron aquí, pero vamos a ver que no fue muy lejos de allí cuando Cristo rechazó a Jerusalén. Lloró sobre Jerusalén y declaró que la iba a dejar solas y que no iban a verlo hasta que dijeran, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23 nos dice eso a fines del capítulo. Y entonces Cristo rechaza a Israel y a Jerusalén. Y entonces Cristo, ahora reconocemos que está trabajando con la iglesia, con los gentiles. Esto no quiere decir que judíos no pueden ser salvos. Reconocemos que hay algunos judíos que aceptan a Cristo como Jesús, como Mesías, pero la mayoría de judíos no creen que Jesús Cristo es su Mesías. Creen que fue un profeta, un hombre bueno, pero no creen que es el Mesías de Israel. Entonces, vemos el conflicto y la contradicción aquí de las Escrituras, y en forma de cual Israel estaba esperando a sus Mesías. El versículo 12 hasta el 14, vemos la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, acabamos de ver el domingo, ahora este es el lunes, el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue por sí, quizás, encontraba algo en ella. Y al llegar cerca de ella, no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dirigió la palabra, diciendo, que nadie vuelva a comer jamás fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando. Ahora vemos que el Señor Jesucristo es humano, tenía hambre. Pero nos dice en el versículo 13, y muchos encuentran gran dificultad en entender lo que hizo aquí. Tenía hambre y venía hacia esta higuera, y tenía hojas, pero cuando vino a ella no tenía higos. Entonces, la maldició. Algunos dicen, ¿por qué lo hizo? Marcos nos dice que no era el tiempo de higos, de qué culpa era del árbol. Pero tenemos que entender la temporada de higos. Hay una primera temporada de unos higos más pequeños que aparecen a fines de marzo y se ponen maduros en mayo y junio. Estos primeros higos, primero las hojas aparecen después del higo. Y Cristo vio hojas en este higo, en este árbol, y por ver las hojas tenía que tener higos chicos. Pero cuando llegó no tenía nada. Hay otra temporada de higos, cuando estos higos son más grandes, por el mes de agosto y octubre. Cuando Cristo vino a esta higuera, encontró nada menos hojas. La higuera representa a Israel por las Escrituras, en Josea, en Joel, aquí en Marcos, también en Marcos 13, 28. Podemos ver eso. Entonces Cristo está diciendo que Israel, según los propósitos de Dios, era para traer fruto hasta ese mundo, frutos de Dios, frutos para Dios. Pero en realidad tenía solo hojas bonitas. No había fruto de Dios en él. Entonces rechazó a su pueblo. Porque claramente, si lo queremos entender solo literalmente, no hay explicación. Acaba de entrar a la ciudad. Los fariseos y saduceos lo han rechazado. Ahora, vamos a ver más adelante que eso se ve más claro, que está refiriendo a la nación y el pueblo de Israel. En el versículo 15 hasta el 19, Cristo entra al templo y lo purifica. Dice, llegan a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportase mercancías pasando por el templo. ¿Qué ocurrió aquí? El Señor Jesucristo nos muestra aquí, primeramente, que este es el segundo, la segunda ocasión de limpiar el templo. El Evangelio de San Juan, el capítulo 2, versículo 13 hasta el 22, tenemos registrado allí el primer tiempo que purificó al templo, al principio de su ministerio. Este tiempo es a fin de su ministerio. Primeramente, cuando entró al templo, el Señor Jesucristo observó que dentro del templo los hombres religiosos estaban vendiendo sacrificios. No había nada mal en eso, porque la ley levítica pedía sacrificios. Pero la ocasión era la tal. Muchos venían con sus sacrificios, pero el sacerdote estaba en unión con los vendedores y examinaba el sacrificio que habían traído y siempre encontraba una falta en él. Entonces ellos forzosamente tenían que comprar un sacrificio dentro del templo, pero el precio era bien alto, extremo, y estaban haciendo ganancias de la gente de Dios. Nada ha cambiado, hermanos y hermanas. Hoy vemos que muchos están haciendo mercancía de la gente de Dios dentro de la iglesia de Dios. Pobre de esos hombres, pobre de nosotros si nosotros hacemos esto. Segundamente vemos que volcó las mesas de los cambistas. Estos estaban allí para cambiar las monedas griegas y romanas para el shekel hebreo. Porque se tenía que pagar al templo en la moneda hebrea. Pero esos cambistas estaban allí y cobraban 15% para cambiar. Entonces vemos otra vez esos que estaban tomando esta oportunidad para hacer mercancía de la gente de Dios. Pero si eso no era suficiente, el versículo 16 nos dice que estaban permitiendo a individuos transportar mercancía pasando por el templo. Donde el templo estaba situado, si iban a salir al Monte de Olivos, o si venían de la marqueta de las ovejas, era más corto pasar por el templo. Y los hombres religiosos habían permitido esto, y con seguridad y aseguranza habían cobrado un poco de dinero. Entonces, en el versículo 17, citando Isaías 56:7 y Jeremías 7:11, Cristo dice, y les enseñaba y les decía, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo, lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo destruirle, pues le tenían miedo, porque toda la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Cuando cayó la tarde, salieron fuera de la ciudad otra vez. Ahora, el versículo 17, citando Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Observemos aquí que dice que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Israel había excluido a las naciones. Dios Jehová quería que Israel proselitara a las naciones. Pero en vez Israel vivió una vida aislada, creyéndose más santos, más merecidos de Dios, y excluyeron a los gentiles. Aquí Señor Jesucristo dice que su casa iba a tener que ser oración para las naciones. La habían hecho un templo de mercancía, una cueva de ladrones. Entonces vemos aquí, la palabra aquí, ladrones, no indica ladrones que están en el desierto, esos que matan y todo, pero la palabra indica ladrones en una forma engañosa, aparentando de ser religiosos, en realidad robando a la gente y no representando a Dios como debían de hacerlo. Entonces aquí acusa a los hombres religiosos por su culpa. Entonces sale del templo otra vez. Del versículo 20 hasta el 26, tenemos la higuera seca y el poder de la fe. Ahora vamos a entender más lo que acabamos de decir de la higuera. Dice, cuando pasaban de camino, muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marco es el único que nos dice de mañana. Nos indica aquí en el versículo 20 que es el martes. Hemos visto el domingo, el lunes, ahora en el versículo 20 es martes. Vieron la higuera que se había secado. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dice, tened fe en Dios. Interesante. Fe no solamente en Dios, pero de Dios. Cristo está enseñando aquí, antes de avanzar, en el versículo 22, que fe en Dios es lo más importante en su relación en esta vida, confiando y dependiendo de Dios. Israel se había desviado de esa confianza, de esa dependencia. Y la higuera representando a Israel, teniendo hojas pero no fruto, era el resultado de no tener fe en Dios. Entonces Cristo está enseñando aquí a sus discípulos que lo más importante para su vida, para tener fruto, es tener fe en Dios, no en sí mismo, pero en Dios. El versículo 23 dice, en verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte, sé quitado de allí y arrojado al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que está hablado sucede, lo tendrá. Pero eso os digo, que todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Y siempre, bueno, hay que parar allí en el versículo 24. Hay que comentar sobre el versículo 23 y 24. Ahora, en el versículo 23 y 24, el Señor Jesucristo está hablando acerca de la oración, que cualquiera que diga a este monte que se quite y sea arrojado al mar, si no duda en su corazón, va a ocurrir. Hay algunos que están enseñando que si yo no dudo, yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios tiene que hacerlo. Y usan esta escritura, otras también, pero esta, como una escritura principal. Pero primeramente quiero preguntarles algo a ustedes. ¿El Señor Jesucristo está hablando literalmente? ¿Que una persona puede decirle a un monte que se arroje al mar y sin dudar va a ocurrir? Claro que no, porque Moisés nunca lo hizo, Elías nunca lo hizo, el Señor Jesucristo nunca lo hizo. Entonces, ¿de qué está hablando? Los montes son y representan cosas imposibles dentro de nuestros propios esfuerzos, cosas que sabemos que solo Dios puede hacer. ¿De qué va a servir que un monte sea arrojado al mar? Entonces, cuando yo veo que mi vida es muy difícil, cosas que ocurren que yo no entiendo, que yo debo de tener fe en Dios y pedir que Él interceda, que Él me dé la sabiduría para recibir su voluntad y sus propósitos. Tengo que venir en fe, sin dudar, porque Santiago nos dice, el capítulo 1, versículos 6 y 8, que el hombre que tiene una doble mente, que está dudando siempre, no va a recibir nada. Entonces venimos en fe, creyendo que las cosas que son imposibles conmigo, no son con Dios. Pero entonces en el versículo 24, la primera condición es no dudar. Segundamente, en el versículo 24, dice, por eso os digo que todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Entonces, lo que yo pido, creyendo, examinando qué es según la palabra de Dios, lo tendré. Pero lo importante que tenemos que observar aquí es que si yo voy a pedir cualquier cosa voy a pedir lo que va a glorificar a Dios, no simplemente pedir cosas para enriquecer mi vida de materiales o cosas. Entonces, si yo quiero creer el versículo 24, acuérdense que Cristo dijo que todo está sujeto a su voluntad, 1 Juan 5, 14 y 15. Es muy importante la voluntad de Dios. Y también tenemos que estar sujetos a la definición de lo que es ser un discípulo de Dios. Cristo dijo, negarme, levantar mi cruz y seguirle a Él. Si yo me he negado y estoy levantando mi cruz y estoy siguiendo a Cristo, yo no tengo ninguna duda que lo que va a pedir usted va a ser según la voluntad de Dios y lo que está pidiendo va a traer gloria a Dios. Pero si usted no se está negando y no está levantando su cruz y siguiendo a Cristo, entonces todas sus peticiones van a ser según su beneficio propio. Entonces tenemos que entender que el versículo 24 está dentro de las condiciones de lo que es un discípulo. El versículo 25 dice, y siempre que os pongáis de pie a orar, perdonad si no tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, el que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre, el que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Otra condición que nos da aquí Marco, esta es muy importante. Nos dice aquí que una condición necesaria para que Dios escuche mis oraciones es que yo perdone a otros. Si yo tengo amargura en mi corazón, si yo no puedo perdonar a otro, ¿cómo es que yo puedo pedirle a Dios y creer que me va a dar lo necesario? Aquí nos enseña las Escrituras que Dios no me oye. Acuérdense cuando Pedro, en la primera epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, está hablando a los esposos y las esposas, y dice allí, vosotros maridos igualmente convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil y dándoles honra también como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Si yo no estoy bien con mi esposa, si yo tengo amargura, si yo no puedo perdonar algo de mi esposo, mi esposa, mi prójimo, mi hijo, mi hija, entonces, ¿cómo yo puedo pedirle a Dios que me perdone a mí? Aquí me dice Marcos, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de petición. Si yo quiero pedir a Dios en oración, yo tengo que estar seguro que yo he perdonado todo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículos 23 y 24, nos acuerda de eso. El capítulo 6, versículo 12. El capítulo 18, versículo 15 al 17. Efesios 4, 32. Colosenses 3, 12 a 14. Parábolas que nos muestra eso en ilustración. Lucas 18, 9 a 14. El publicano y el fariseo. Entonces vemos que si yo quiero estar bien con Dios, si yo quiero estar en ese compañerismo y recibir, yo tengo que vivir en una vida de amor, de perdón completo. Ahora, hay unas personas que a pesar de todo lo que yo trato de hacer, no quieren reconciliarse conmigo. Entonces, yo tengo que estar satisfecho que yo he hecho todo esfuerzo para reconciliar esa relación. Y si ellos se niegan, entonces yo vivo en paz, que yo he hecho todo y Dios reconoce eso. Entonces yo puedo venir y pedir. Pero tenemos que observar estas condiciones si vamos a decir que podemos tener todo lo que pedimos. Hay condiciones, hermanos y hermanas. Dios no es un Dios que nos da porque le forzamos la mano o el brazo. Eso no es el Dios que yo sirvo. Pero un Dios soberano que sabe más mejor que yo lo que yo necesito. Entonces, yo siempre digo, Dios, que tu voluntad sea hecha. ¿Vengo sin fe? No. ¿Vengo dudando? Nunca. Pido confiando, pero reconozco que Dios es soberano y su voluntad es perfecta. Ahora el versículo 27. Hasta el 33. Tenemos la autoridad del Señor Jesucristo ante los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Estos hombres siempre querían algunos credenciales. ¿Quién te envió? ¿Quién te da permiso de hacer lo que haces? Y el versículo 27 dice, llegan de nuevo a Jerusalén, y mientras él anda por el templo, se le acercan los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El versículo 27, otra vez desde el templo, aquí en el patio de Solomón, allí habían columnas de corinto, de la altura de 35 pies, de un lado y del otro lado en el patio de los gentiles, habían otras columnas de 6 pies de diámetro y de 30 pies de altos. Y era la costumbre de los maestros y los rabíes de caminar por ese patio y enseñar a sus discípulos. Y en este total de columnas que había ahí eran como 162 en el número. Y aquí enseñaban muchos de ellos. Pero también vemos en el versículo 27 que las tres descripciones de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos eran los tres grupos que representaban el Sanedrín, el tribunal de los judíos. Los principales sacerdotes eran los eclesiásticos, los líderes religiosos. Los escribas eran los abogados de la ley, los que interpretaban la ley. Y los ancianos eran los cabezas de casa de las familias del pueblo de Israel. Y le decían, ¿con cuál autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que había hecho, entrando al templo, enseñando, y todo lo que había ocurrido por los 3 años y medio. ¿Con cuál autoridad estás haciendo esas cosas? ¿O quién te dio tal autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús les dijo, os preguntaré una sola cosa, respondedme, y os daré con cuál autoridad estoy haciendo estas cosas. Interesante lo que el Señor Jesucristo hace aquí. En forma de pregunta, si los representantes del Sanedrín dan la respuesta, van a tener la respuesta de su propia pregunta. El Señor dice, el bautista o el bautismo de Juan, ¿provenía del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces se pusieron a debatir entre ellos mismos, diciendo, si decimos del cielo, dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? Juan el Bautista había dado testimonio que Jesús era el Mesías de Dios, el Cordero de Dios, en Juan 1:29. El ángel Gabriel había dado testimonio al padre de Juan, Zacarías, que Juan el Bautista iba a ser la voz en el desierto para preparar el camino del Mesías, el precursor. Si estos hombres religiosos decían que el bautismo de Juan provenía del cielo, entonces Cristo hubiera dicho, Él dio testimonio de mí, ¿y por qué no obedecieron? Entonces hubieran tenido de cuál autoridad y quién había dado esa autoridad a Cristo, el Padre. El versículo 32 dice, pero vamos a decir de los hombres, temían a la multitud porque todos a una tenían a Juan como que realmente era un profeta. Entonces, no querían decir que Juan no era de Dios porque entonces la gente atacaría a esos hombres religiosos. Entonces, vieron su perplejidad, su problema. No podían decir nada porque la verdad hubiera culpado a cada uno. Entonces, en el versículo 33, respondió el Señor Jesucristo diciendo, ellos dijeron, no sabemos. Y Jesús les dice, tampoco yo os digo con cuál autoridad estoy haciendo estas cosas. Increíble. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo era desde el principio. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Cristo era Dios eterno, de toda eternidad. Cristo era el Mesías de Israel, pero no el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces rechazaron a su Mesías. Israel hoy en día se cree que ella es el siervo sufrido en Isaías 53. Pero si examinamos ese pasaje, vemos que es imposible que Israel sea el siervo sufrido. Porque Isaías 53 nos dice que ese siervo iba a tomar en sí mismo los pecados del mundo, los pecados del hombre, y traer reconciliación a Dios. Entonces reconocemos que Israel nunca puede cumplir esa profecía. Israel falló, rechazó a su Mesías, porque estaban esperando un Mesías que iba a establecer el reino. El Señor Jesucristo desea establecer el reino de Dios en su corazón primero, hermano y hermana. Y nos ha prometido que uno de estos días va a regresar a establecer el reino en esta tierra, en su segunda venida. Pero antes de eso, Cristo nos ha prometido que va a regresar por nosotros, su iglesia, su novia, virgen. Virgen no por medio de su propia moralidad o mérito, pero porque la sangre de Cristo nos ha hecho virgen, blancos, sin mancha. Y uno de esos días Cristo va a regresar por nosotros, nos dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13, en adelante. Y que la trompeta va a sonar y vamos a ser arrebatados de este mundo. Y vamos a estar con Cristo y entonces va a haber 7 años de tribulación y gran tribulación en este mundo. El anticristo va a venir, Israel va a hacer un pacto con él por 7 años, Daniel 9, 27 dice eso. En el medio de esa semana, esos 7 años, va a romper su pacto, Daniel nos dice. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2 nos dice que el anticristo va a establecer ese pacto con Israel. Va a construir el templo otra vez, Apocalipsis nos dice, capítulo 11. Pero en el medio de esa tribulación, después de 3 años y medio, Segunda Tesalonicenses del capítulo 2 nos dice que el anticristo va a parar el sacrificio del templo y se va a declarar Dios mismo. Y va a demandar que todo adore a él, toda persona, y que toda persona va a tener que aceptar su número, su marca en la mano derecha, en la muñeca o la frente. Esa marca nos dice Apocalipsis es el número 666. No sabemos si es literal 666, no sabemos si va a ser una equivalencia a 666, pero sabemos que va a ser para poder comprar, vender y vivir en este mundo. La Biblia nos dice, el que acepta a esa marca es perdido por toda eternidad. Pero nosotros como cristianos no tenemos que preocuparnos de eso. Si somos hijos de Dios, si hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos aceptado a Cristo,